6 de la mañana, 3 minutos. Tenemos a protagonista de la noticia en línea con RCN Radio. Se trata de Frank Per, es jefe negociador con el ELN y quien fue una de las personas encargadas de redactar los protocolos que tienen hoy al país en tremendo debate, protocolos para la salida de los miembros del ELN desde Cuba. Le queremos preguntar a él detalles de esos protocolos que justamente se han conocido en las últimas horas. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Frank Per. Buenos días.
Yolanda, buenos días para usted y para todos los oyentes.
Bueno, hablemos inicialmente de las condiciones que establecen esos protocolos, que como decimos se han venido conociendo en las últimas horas. ¿Qué condiciones establecen básicamente y grosso modo, qué es lo más importante para tener en cuenta?
Sí, antes de hablar sobre las condiciones, yo creo que es importante y también muy útil para los oyentes que hablemos sobre por qué se necesitan los protocolos. Cuando un gobierno está tratando de iniciar una negociación con un grupo guerrillero, insurgente, que comete actos terroristas, está tratando de sentarse en la mesa con un enemigo. Cuando uno está sentado negociando con una guerrilla, está negociando con los enemigos. Ellos son nuestros enemigos y nosotros somos sus enemigos. Y la única manera de lograr sentarse cara a cara en una misma mesa es darles garantías de que si las negociaciones se rompen, ellos pueden regresar a los sitios donde estaban, los sitios muy cercanos, en condiciones de seguridad. Y de eso se tratan los protocolos. Colombia tiene una historia larga de utilización de protocolos. Cuando se rompieron las negociaciones de Tlaxcala, los guerrilleros volvieron a Colombia respetando unos protocolos. Cuando se rompió el Caguán, se respetaron los protocolos. Cuando en el gobierno del expresidente Uribe se rompió una negociación con el ELN en Cuba, Cuba y Venezuela como países garantes implementaron unos protocolos que el gobierno respetó. Aquí no tiene por qué haber una excepción. ¿Qué es lo que dicen los protocolos?
Sí.
Que los países garantes deben proveer la logística y asegurarse de que los guerrilleros retornan a Colombia en unas condiciones de seguridad, y el gobierno les da un plazo de 72 horas. A partir de 72 horas empieza a activar esos mecanismos jurídicos y de fuerza pública para buscar capturarlos.
¿Esas 72 horas les permite que a ellos llegar hasta dónde? Es decir, ¿hay algún elemento establecido que ellos deberían llegar a un lugar específico, que tienen alguna condición específica al lugar a donde llegan?
No. El gobierno le da el visto bueno a una zona a la cual ellos pueden llegar y ellos, digamos, se llevan a unas coordenadas dentro de esa zona que está definida por el gobierno. A partir de ahí, digamos, el helicóptero que los deja tiene que permanecer una hora en tierra y después de una hora puede despegar.
Ahora,
en el momento que ellos pisan tierra, se cuentan 72 horas. ¿Hasta dónde pueden llegar es problema de ellos?
Claro. Sin embargo, hay algo bien llamativo ahí, don Frank Per, porque en el segundo punto de este protocolo establecido en caso de ruptura de las negociaciones de los diálogos de paz, se señala que si se rompen los diálogos, los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN. Ese, al parecer, es el argumento que está esgrimiendo en este momento esa guerrilla, ¿verdad? Que comiencen esos 15 días para planear el retorno, y una vez en territorio colombiano, ahí sí se darían esas 72 horas. ¿Es así?
Eso es así. Todo esto se planea en un máximo de 15 días.
Una precisión entonces, doctor Frank Per, estamos hablando de dos plazos: 75 días para preparar la salida, 72 horas una vez que lleguen a Colombia. Es decir, tienen 72 horas. ¿Le entiendo bien?
15 días para planear y acordar la salida.
La salida.
Y desde el momento en que pisan territorio colombiano, 72 horas.
72 horas. A partir de las cuales comienzan los operativos militares, pero dijéramos, esas 72 horas es una franja en la cual los protocolos establecen que no hay operativos contra ellos.
Claro, así es.
Ahora, la argumentación que ha dado, doctor Franper, el gobierno del presidente Iván Duque, es que se está hablando aquí de una organización que cometió un acto terrorista y que hay unos acuerdos internacionales que obligan a los países a colaborar en la lucha contra el terrorismo y que lo que le están pidiendo a Cuba es que colabore en la lucha contra un grupo terrorista. ¿Qué decir en ese caso? Es decir, hay una doble mirada, por un lado están los protocolos pactados y por el otro lado lo que dicen los compromisos de Naciones Unidas.
Esas negociaciones se hacen en medio de la confrontación, y en medio de la confrontación estos grupos cometen actos delictivos y actos terroristas como el que cometieron la semana pasada, y los han cometido en estos 6 meses del gobierno del presidente Iván Duque también. Entonces, aquí hay que hacer una claridad importante. Los protocolos de ruptura no están condicionados a la causa por la cual se rompen las negociaciones. Funcionan en cualquier circunstancia y para eso se redactan.
Claro, señor Perl, hay un asunto semántico que creo que no es de poca monta. Y es que, viendo el documento que aparece con las rúbricas de quienes lo suscribieron, se señala que este es un protocolo establecido en caso de la ruptura de las negociaciones de los diálogos de paz. Pero hay quienes dicen que formalmente el gobierno del presidente Duque no ha roto ninguna negociación porque no ha negociado ni se ha sentado con esa guerrilla. ¿Eso podría dificultar un poco la interpretación sobre el procedimiento en este caso?
El gobierno actual recibió como parte del proceso de empalme todos los documentos relacionados con las negociaciones con el ELN, incluyendo este protocolo. Eso es lo primero. Lo segundo es que a partir del 7 de agosto dijeron que iban a dar un plazo de 30 días para decidir qué pasaba con esa mesa y con esa negociación. El día 30 ni levantaron la mesa ni continuaron la negociación formal con una delegación, pero el gobierno continuó hablando de manera con los miembros de la delegación del ELN en Cuba. Hay pues muchas llamadas telefónicas, inclusive digamos, intentos de hacer una reunión en Oslo hace unos 2 o 3 meses. Entonces, y eso es normal, eso está muy bien, es el trabajo que tenían que hacer. A mí me parece que aquí no se trata de juzgar lo que ha hecho el gobierno. Habiendo estado tantos años negociando temas que tienen que ver con la paz, yo lo único que tengo es profundo respeto en este tema por el presidente Duque, por el comisionado de paz y por los equipos que ellos tienen, y una profunda admiración por lo que hacen. Es muy fácil uno desde afuera criticar. Aquí no se trata de esto. Yo creo que la decisión del presidente de levantar el proceso de negociación es lo que había que hacer y que todos tenemos que apoyarlo porque estamos absolutamente indignados con lo que hizo el ELN, que no tiene ninguna justificación. Eso es un tema. El otro es que hay unos protocolos y que esos protocolos son un compromiso de Estado. Es un compromiso no solamente del gobierno con el ELN y viceversa, sino es un compromiso con los gobiernos de Chile, de Cuba, de Noruega, entre otros.
Señor Perl, pero discúlpeme la insistencia. A su juicio, en virtud precisamente de su experiencia y de los anuncios que se han escuchado en estos últimos días, ¿los diálogos, las negociaciones, lo que sea con el ELN, están rotos?
Están rotos porque el presidente, en una alocución pública, dijo que ese proceso se terminaba y los pronunciamientos verbales del jefe de Estado constituyen un acto administrativo. Entonces, claro que están rotos. Desde ese momento están rotos.
Doctor Perl, el gobierno del presidente Iván Duque dice que el protocolo que firmaron ustedes en el gobierno del presidente Santos con el ELN no tiene por qué respetarse o puede desconocerse porque un protocolo es una política de gobierno y no una política de Estado, y que además así lo ha argumentado la Corte Constitucional. ¿Es eso así?
Juan Carlos, no, eso no es así. Porque si eso fuera así, entonces cualquier presidente que entra podría desconocer cualquier compromiso de todos los gobiernos anteriores con cualquier Estado o con terceros, inclusive con los ciudadanos. Aquí no estamos hablando de un tratado internacional. Esto no es un tratado, pero sí es un acuerdo. Sí es un acuerdo con otros Estados. Y ese es un acuerdo que compromete al Estado colombiano. Además, si no estaban de acuerdo con este protocolo, han debido llegar el 7 de agosto y levantar la mesa y cumplirlo o negociar otro. pero no lo hicieron. Entonces llevamos más de 6 meses en los cuales este gobierno, estando hablando con el ELN por diferentes canales, mantuvo ese protocolo. Por lo tanto, también ellos ya tienen que cumplirlo.
Usted que estuvo sentado en la mesa de conversaciones con el ELN, ¿cree que en algún momento haya posibilidad de resolver realmente el conflicto en materia de lo que tiene que ver con el ELN en una mesa de negociación? Porque es que se les ha visto poco interés, pocas ganas realmente de tener gestos. Y al contrario, lo que hacen es atentados terroristas como el de la semana pasada, que inmediatamente lo que generan es preocupación de la ciudadanía. Y la ciudadanía se pregunta, ¿será que algún día se puede? Tal vez no. Usted estuvo con ellos. ¿Qué nos dice?
Parte de lo que pasa es que ELN es una organización profundamente dividida. Pablito tiene en Arauca control territorial, narcotráfico, va y viene de Venezuela, y tiene unas redes de civiles no armados de miles de personas. Mientras que hay otra ala que es el ala que quiere negociar. Eso es lo primero que hay que reconocer. Segundo, son una organización distinta a las FARC porque su poder no está en el número de hombres en armas para derrotar a la fuerza pública. Por el contrario, su poder está en las redes invisibles que tienen. Entonces la solución con ELN no es una solución a punta de bombardeos, es una solución a punta de inteligencia para saber quiénes son, dónde están, qué pretenden hacer, a través de los mecanismos de justicia que no funciona bien, y de inversión social en las zonas en las cuales ellos quieren llegar a la gente porque tienen un discurso que cala, porque pretenden sustituir a un Estado que realmente no existe. Entonces aquí lo que necesitamos es una estrategia integral y de largo plazo con el ELN. Creo que esta tragedia que nos duele tanto es una gran oportunidad para que nos unamos en este frente, pero con acciones concretas, para que el gobierno convoque al sector empresarial, escojamos unas zonas y nos dediquemos a invertir en esas regiones, a llevar lo mejor del Estado a esas zonas, para que los grupos como el ELN hoy u otro grupo similar mañana no tengan cabida entre los ciudadanos que viven en esas regiones del país. Si podremos sentarnos nuevamente en una mesa de negociación o no, nadie lo sabe. Claramente hoy no es el momento.
Señor Franper, quisiera detenerme también en el punto 7, que ha sido muy comentado en las últimas horas, de los protocolos, porque señala ese punto que en la eventualidad de hacer tránsito en el territorio venezolano, se contará con el acompañamiento de los representantes de los gobiernos de Venezuela y al menos dos países garantes hasta el aeropuerto definido en Venezuela, y que dentro del territorio venezolano la delegación del ELN se trasladará bajo la responsabilidad del gobierno de dicho país. A su juicio, si se cumplen los protocolos, ¿estos líderes del ELN que están en Cuba deberían llegar primero a Venezuela?
Oye, eso es una definición que tendría que hacer el gobierno si decide cumplir los protocolos, y la única razón por la cual eso está ahí es porque los países garantes es el único vecino que tenemos, y geográficamente permitiría un traslado con mayor seguridad para asegurarnos que llegan al territorio colombiano. A mí me da pena con ustedes, pero tengo que llevar a mis hijas al colegio.
Primero lo primero.
Voy a tener que suspender esta conversación.
Le entiendo perfectamente y le agradezco muchísimo por estos minutos que nos ayudan a aclarar y a entender un poquito todo este tema de los protocolos que tienen al país hoy dividido en sus opiniones. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Saludos a las hijas.
Gracias a usted.